Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te doy las gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Así nos llamamos, poniendo las calles. Somos el primer despertador de la radio. Lo hacemos contigo en directo entre las 4 y las 6 de la mañana. Y también estamos contigo en este viernes 6 de mayo de 2016. Somos un programa optimista, somos un programa despertador de buen rollo, donde dejamos las malas noticias a un lado y nos quedamos con las noticias buenas. Sobre todo con esas noticias que muchas veces no aparecen en la prensa o aparecen en un rinconcito y que cuando uno las lee dice, pero si es que esto es muy positivo y esto puede dar un poquito de esperanza a la gente, con lo cual yo me las aparto, me las leo, me las apunto por aquí y te las voy contando porque te pones a pensar lo jodido que tiene que ser querer beber agua y no tener, tiene que ser durísimo, pero muy duro. Y sobre todo no disponer del agua que necesitas aun sabiendo que debajo de tus propios pies tienes agua. Es una cosa bastante macabra, ¿no? Bueno, pues menos mal que hay un proyecto además capitaneado por españoles que está revolucionando la extracción de agua en países como Mali. Se trata de los pozos low cost, los pozos de bajo coste. Y es que en estos países, donde las épocas de sequía son muy largas, bueno, pues el objetivo es buscar agua de donde sea, incluso bajo tierra. Y claro, no vale buscarla en cualquier sitio, porque no hay agua en cualquier sitio. Hay que tener unos pequeños conocimientos para saber dónde está ese agua. Y son, sobre todo, los geólogos españoles que han viajado hasta allí los que se están encargando de todo eso. El sistema de la ONG, de Geólogos Sin Fronteras, ha reducido el coste desde los 15.000 euros que costaban antes a los 400 euros que cuesta ahora extraer agua desde ese pozo low cost. Lo que han hecho ha sido eliminar la maquinaria que es muy cara y también es muy pesada, y ahora pues este sondeo se hace de esta manera, se hace de manera más manual, es un método un poquito más lento, pero es igual de eficaz. Tan eficaz es que de los 6 sondeos que se han realizado en menos de un año, todos han dado resultado positivo. Así que el sistema está funcionando y ya se cree que puede llegar incluso a abastecer a más de 50.000 personas. Por eso esto es una noticia positiva, es una noticia cargada de esperanza, porque hay 50.000 personas que van a poder llegar al agua que tienen bajo sus propios pies. Sin duda, la clave ha sido combinar pues la innovación tecnológica con los recursos locales, y se ha demostrado que ha sido todo un éxito, porque en los últimos 15 años, en Mali, se ha logrado aumentar el acceso al agua limpia de un 19 a un 64%. Me parece una noticia fantástica. Así que ahí está, una vez más, el alma español, los voluntarios de Geólogos Sin Fronteras, que dejan a nuestro país en lo más alto, dando de beber a la gente que carece de recursos para alcanzar su propia agua. Hasta las 5 de la mañana en este programa de radio van a suceder un montón de cosas. Te voy a contar una historia que nos ha llamado mucho la atención. Es la lista de los 100 mejores restaurantes clásicos que hay en el mundo. Y de esos 100, 10 de ellos son españoles. Es buenísimo eso, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar con uno de ellos y sabremos qué hay de especial en su gastronomía. A ver por qué está ese restaurante y no están otros. Sobre todo porque, una vez más, son los restaurantes españoles los que llevan la bandera de nuestro país por lo más alto de todos los países del mundo. Así que, ole, chapó. Y como dormimos menos que los búhos, queremos saber qué problemas podemos terminar teniendo si seguimos con una rutina de mal descanso. Así que estaré muy atento porque estas cosas las selecciono también, porque a mí me viene muy bien conocerlo, porque uno duerme poquito, la verdad. En cuanto al tiempo, pues nada, como tenemos por aquí a Gloria, vamos a preguntarle. Gloria, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Buenos días, golosa.
No me llamas así.
Se me llamó golosa porque ya es fin de semana y estás como loca porque llegue el weekend.
Bueno, al final como todos. ¿Qué quieres saber, el tiempo?
Es por favor.
Pues te cuento que de nuevo el tiempo cambia. La mayor parte del país tendrá cielos cubiertos con riesgo de precipitaciones. Estas lluvias además caerán con más fuerza en puntos como Galicia, Castilla y León y parte de Asturias. Estos no van a ser los únicos lugares donde habrá que coger el paraguas, porque en Extremadura, la Comunidad de Madrid, Andalucía, en la zona mediterránea y las islas también. De hecho, creo que el único lugar donde no se esperan lluvias es en Cataluña.
Muchas gracias, Gloria. Pues iremos tomando nota. Son las 4 y 9 de la mañana. Estamos en directo poniendo las calles en COPE. Y bueno, este programa lo escucha mucha gente que no puede dormir, que está dando vueltas en la cama, y también mucha gente que está trabajando. A todos ellos les mando un abrazo. Hoy más si cabe, cuando ya somos 4.834 los ponedores que nos siguen en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. ¿Por qué digo yo esto ahora? Pues lo digo porque hoy es viernes. Hoy tendríamos que haber llegado a los 5.000. Todavía no hemos acabado el programa. Tenemos que acabar a las 6 de la mañana. Si llegamos, haremos historia en la comunicación en este país, porque nunca un programa de madrugada en tan poco tiempo desde que comenzó la emisión hubiese llegado a 5.000 seguidores en la cuenta de Twitter. Así que yo te pido, por favor, si tienes a mano tu cuenta de Twitter, que nos sigas, @poniendocalles, como acaba de hacer Ojos Pollo y también David Villamor. Ojos Pollo y David Villamor. Esto en cuanto a Twitter, pero el teléfono del programa, cuando suena, suena muy bien.
Hola, buenos días, chavalete. ¿Qué tal, chiquillo? Yo me moví de papel. Por Dios, no me abraces tú. Dile a Mónica que me abrace ella, pero tú no me abraces, chaval.
Llamo de Totana, Murcia. Yo soy Vicente de Seguridad, aunque también me gusta hacer otras actividades, como en este caso eventos deportivos.
¡Qué raro!
¡Qué raro!
Poniendo las calles.
Un montón de profesiones, un montón de actividad a esta hora, que son la gente que, igual que nosotros, duerme muy poquito y levanta España y aporta a la sociedad, y eso nos gusta. Así que, si quieres conseguir tu diploma, pues por lo menos nos tendrás que llamar, digo yo, ¿no? Beatriz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues
estás
sí.
Especialmente guapa, que lo sepas.
Ah, muchas gracias. Es que llevo una camiseta nueva.
¿Ah, sí? Y las otras, claro, que están ya más usaditas.
Pues están
a lo
más
mejor
usadas, se nota.
No lucen tanto, ¿no?
Oye, ¿cómo
se pueden poner en contacto los ponedores con nosotros?
Pues para conseguir el... Me haces hablar raro. Para conseguir el diploma hay que llamar al teléfono gratuito 950-6006 para escuchar cantar a Pulpo, uno de sus grandes éxitos. Hay que seguirnos en @poniendocalles, por favor. Hay que llegar a los 5.000 antes de que termine el programa a las 6 de la mañana.
Claro, ese es el premio. O sea, yo no sé si es un premio o realmente es una venganza. Porque, claro, premiar a los oyentes con llegar a 5.000 y que yo les cante una canción, bueno, como tú quieras, tú mandas.
Y lo contentos que se van a ir a la cama, bueno, partidos de risa.
Se van a sorprender.
Bueno, en Facebook, Poniendo las Calles, y también tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Pues recuerda que si nos estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles, y juntos vamos ya a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste, tres te odio y un te quiero. Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero. Andan diciendo por la calle,
andan diciendo por la calle,
que solo le eres fiel al viento,
que solo le eres fiel al viento.
El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio.
¿Cómo te atreves a volver?
Comenzando con buena música, 4:14 de la mañana, las 3:14 de la mañana en las Islas Canarias, en directo desde Madrid, desde España, y lo tengo que decir así porque veo la cantidad de gente que nos está escuchando desde fuera de España. Por ejemplo, nos escriben desde Orleans, está Presijabato 4, dice: hola Pulpo, un callejero más desde Orleans, un abrazo de mi compañero José y también mío. Muchísimas gracias, chicos. Estamos escuchando una canción de Morat que se llama ¿Cómo te atreves?, que nos la pide Vicente Velasco. Nos cuenta que ya ha recibido su diploma de ponedor de calles, nos da las gracias y nos dice que a ver si le podemos pedir esta canción porque él se la quiere dedicar a Joana Olmos. La canción se llama efectivamente ¿Cómo te atreves? Y canta Morat. Son las 4:15, 3:15 en Canarias, y aquí acabamos de ver que nos está siguiendo un montón de gente en nuestra cuenta de Twitter desde hace tan solo 2 minutos. Así que última hora en cuanto a los seguidores de Twitter. Les voy a dar las gracias personales a cada uno de vosotros: Mercedes Moreno, David Herrero Pérez, Esther Lobo, Erchami, Mateo Blázquez, Iván Maza, Jesús López Ruiz, también a Conchín, AL Personal Cases, Jorge Rey Martínez, Aitor Moreno, Presi Jabato 0504, que le acabo de leer, a Eneco Ramírez, dice: me apunto Pulpo, tengo un desfase horario tremendo ya que he llegado de Bali de mi luna de miel. Muchas felicidades, Eneco, gracias. También nos sigue ahora mismo Carlos Sacristán, Miguel Cruz Pérez y José María Caballero. Recordad, si llegamos hoy a los 5.000 seguidores en Twitter, estaremos haciendo historia y demostrando que en España estamos hechos de otra pasta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Soy Carlos Moreno, El Pulpo, y gracias, gracias, muchas gracias por elegirnos para comenzar tu día entre las 4 y las 6 de la mañana, de lunes a viernes, justo antes de Carlos Herrera. Aquí somos de buen comer, y como sabemos que hay una lista de los 100 mejores restaurantes clásicos del mundo 2016, bueno, pues que sepas que hay nada más y nada menos que 10 de esos 100 restaurantes son españoles. Está incluida en el blog gastronómico creado por el neoyorquino Steve Plotnick, y en el que votan unos 4.500 gastrónomos. Esto quiere decir que es una lista con muchísimo peso. Y nosotros tenemos al español que primero aparece en este ranking, concretamente en el puesto 42. Es Calla Caipe y está en Guipúzcoa, y su propietario nos atiende ya para seguir poniendo las calles aquí en COPE. Igor Arregui, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Igor, ¿cómo se consigue ocupar este pedazo de puesto?
Bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa en un principio. No nos lo esperábamos y ni sabíamos en qué consistía esta guía. Entonces, pues, muy contentos, emocionados. Y la verdad es que, al fin y al cabo, es un reconocimiento al trabajo de muchos años y del equipo que tenemos, ¿no?
Qué gozada. Además, te juntas con mucha gente para cocinar.
Sí, estamos muchos, dependemos de mucha gente. Y la verdad es que es bien importante tener un buen equipo que no fallen y que al final que el reconocimiento de la labor que hacemos, ¿no?
Claro, porque Igor, ¿llevas muchos años en el sector?
Pues toda la vida. Soy la tercera, generación del negocio.
Madre mía, estarás, no sé, disfrutando un montón con todo este boom que está viviendo la cocina y sobre todo que se está valorando muchísimo.
Sí, yo y toda la familia, ¿no? Mis padres también, que tanto mi madre que todavía está activa, que llevamos el negocio 54 años. Joder. Pues la verdad es que ha venido, pues la verdad es que muy bien, ¿no? Estamos encantados del reconocimiento.
Ajá. Si yo voy a tu restaurante, ¿qué es lo que no debo dejar de pedir?
Somos un restaurante que ofrecemos mucho producto de temporada. Entonces, dependiendo de la temporada del año, pues el menú sería diferente. Pues si necesitas, estando ahora en primavera, pues ofreceríamos las anchoas frescas del día, que están, vienen del día al puerto, una lágrima guisante, independientemente del pescado fresco del día que pueda llegar, tanto el rodaballo, las cocuchas.
Qué rico.
Depende, en verano ofrecemos más los chipirones. Uh-huh. Entonces, cada temporada tiene su producto. Y entonces, dependiendo de la temporalidad, pues el pescado también varía mucho. Entonces, sí variamos bastante el menú dependiendo de la temporada. Y el marisco, pues igual. Pues dependiendo de la temporada del marisco, pues ofrecemos más centollos o bogavante o langosta. Y tenemos pues unos viveros con una toma directa del mar. Le bombeamos agua al mar y entonces mantenemos todo el marisco vivo.
Uh-huh. Son 100 restaurantes los que aparecen en esta lista. Tú ocupas el 42. El restaurante tuyo se llama Calle Caipe, ¿verdad?
Sí, correcto.
Ajá. ¿Por qué crees que estáis en la primera posición en cuanto a los restaurantes españoles?
En parte por el producto que manejamos.
Sí.
Intentamos manejar el mejor producto posible que haya en el mercado.
Uh-huh.
Como le he comentado, marisco vivo y pescado del día.
Uh-huh.
Y el equipo que hay detrás que lo hace muy bien.
Uh-huh.
Y luego intenta ofrecer lo mejor que haya de esa temporada, en esta época del año, ¿no? Y al fin y al cabo lo que intentamos es dar el mejor producto, no estropearlo y ofrecerlo mejor al cliente.
Pues, madre mía, con la gastronomía española triunfando por ahí, tú ocupando el primer puesto de una de las listas más importantes que hay en todo el mundo. No sé, imagino que cuando cierras los fogones te vas contento a casa.
La verdad es que sí tenemos un trabajo muy agradecido. En su vez sacrificado. Por lo que es tener un restaurante,
claro.
Cuando todo el mundo tiene fiesta tienes que trabajar, estamos diarios, pero a su vez es gratificante porque la gente te agradece el esfuerzo que haces, nos agradecen mucho y la verdad es que muy contentos.
Y además en el 2009 el Instituto de Calidad Turística os dio el Premio Nacional Q de Calidad. Ese momentazo tuvo que ser inolvidable, ¿no?
Pues sí, otro momento histórico, ¿no? Que la verdad es que sí, nos reconocieron también la Q de Calidad como Premio Nacional y bueno, pues por tantos motivos no nos podemos quejar, ¿no?
Yo creo que en agosto voy a ir por allí, me pasaré por tu restaurante y me encantaría ver colgado el diploma que te vamos a mandar oficial de que ya eres un ponedor de calles.
Oye, encantado, aquí estará, ¿eh?
Y nos haremos una foto y con muchas ganas de conocer de primera mano tu gastronomía.
Oye, estás invitado, cuando quieras.
Pues Igor, te mando un abrazo muy fuerte y las gracias y la enhorabuena, ¿eh?
Igualmente, Carlos.
Disfrútalo mucho, gracias.
Muchas gracias, buenos días.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles.
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Las 4:22 de la mañana en directo ponemos las calles y demostramos lo grande que es España y sus ponedores. Ahora mismo ya estamos en nuestro Twitter, ni más ni menos que 4.830... No, miento, ojo, que me he equivocado yo de cifra. 4.867. Hemos arrancado el programa en 32 y ya estamos en 4.867. José María Cabello, gracias. Miguel Cruz Pérez, Carlos Sacristán, Astur David, Vicente Santamaría, Manu 1944, Alberto García Navas, DVD, Luisa Fernanda Suárez, Juan Server, Antonio Peinado, Alberto Loranca y Taicom Albacete. Gracias. Ya me da a mí que podríamos llegar antes de las 6 de la mañana a esos 5.000 seguidores en @poniendocalles.
Una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es una, dos y tres.
Qué gran canción del grande Pache Andión. Francisco desde Albacete nos pedía esta canción y decía, Pulpo, ¿cómo se llamaba la canción esa que dice lo que usted no quiera para el rastro es? Aquí la tienes, es Pache Andión, El Rastro.
Y aquí estamos nosotros, somos Papá Noel, le vendemos barato con el precio en inglés. Somos todos honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Se revenden conciencias, recompramos la piel, nos vendemos de cara, recompramos a usted. Y si quiere dinero, se lo damos también. Usted lo da primero y nosotros después. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es. Si usted
Somos el primer programa de la radio despertador. Arrancamos a las 4, estamos hasta las 6, hora en la que comienza Carlos Herrera en COPE. Y las noticias más interesantes del día, también las noticias más positivas y las que también algunas veces nos sorprenden porque son historias raras, pues nos las cuenta como cada día Beatriz Calderón.
Hoy comenzamos con una muy buena noticia, Pulpo, porque como ya anunciamos que pasaría, Renault ha anunciado que va a invertir 600 millones de euros en nuestro país.
Eso está muy bien.
España ha conseguido la adjudicación de ese tercer plan industrial de la compañía para los años 2017-2020. ¿Y esto qué supone? Pues mira, la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo indefinidos en la factoría de Valladolid, donde se va a fabricar un nuevo modelo de Renault. También una nueva caja de cambios para Sevilla y la construcción de una planta de aluminio en el cinturón industrial vallisoletano. ¿Qué te parece, eh? No puede sonar mejor.
Me parece fenomenal, sobre todo porque, oye, que da la impresión de que las cosas están mejorando ya seriamente, ¿no? Que se invierta tanto dinero y que puedan seguir creando empleo y haciendo riqueza, me parece súper bien.
La verdad es que este sector nos está dando muchísimas alegrías en España.
Y nos escucha mucho desde la fábrica de Renault en
Mira,
Valencia.
Mira, seguro que algún trabajador del tercer turno nos está escuchando. Si se anima, que nos llame para contarnos. Hace mucho que no hablamos del virus Zika, pero hoy es noticia en España. La noticia la conocíamos esta noche. En nuestro país ya se ha dado el primer caso de microcefalia en un feto por contagio de este patógeno. La mujer, que se encuentra en la semana 20 de gestación, está siendo tratada en estos momentos en el Hospital Valdebrón de Barcelona. Al parecer fue infectada con el virus en un viaje que recientemente había realizado a Latinoamérica. La mujer afirma que su intención es seguir adelante con el embarazo. Esperemos que todo vaya fenomenal. Y hace algo más de 20 minutos, a eso de las 4 de la mañana, se ha producido el punto álgido de la lluvia de estrellas que se puede ver esta madrugada. Se trata del fenómeno astronómico más importante de la primavera. Lo cierto es que las Eta Aquáridas Pulpo no son realmente estrellas, aunque las llamemos así. Son restos de la cola del cometa Halley, que va a tardar en pasar otra vez por
¿todavía?
La Tierra si, más de 60 años.
Pero si yo lo recuerdo en los 80, lo del cometa Halley.
Bueno, pues se quedan esos restos y de vez en cuando caen, son restos de la cola del cometa Halley y por eso las vemos, Eta Aquáridas. En estos momentos, si miramos al cielo, podemos llegar a ver hasta 60 estrellas fugaces por hora. Para ello no se necesitan instrumentos especiales, ¿eh? Basta con situarse en un lugar oscuro, tener el horizonte despejado de obstáculos y, a ser posible, pues estar tumbados.
A mí me gusta ver mucho las estrellas con la Thermomix.
Pues nada, los que puedan disfrutar de este espectáculo, no el de la Thermomix, sino del de las estrellas.
Qué bonito, me gusta
que
mucho.
Lo vean. ¿Y te acuerdas de esta de este sonido, de esta noticia,
Miguel? Ha afectado a la gente, ¿sabes? Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes?
Que la he liado parda.
Qué fenómeno.
Pues mira, algo así ha debido de pensar la mujer que ha dejado sin servicio de telefonía e internet a más de 3.500 personas.
¿Qué me estás diciendo?
Ahora mismo es la persona más odiada de su barrio en Valencia después de que se le ocurriera la genial idea de engancharse a la red a través de una farola.
Pero por favor.
Bueno, ella no quería pagar y dijo, pues ahora voy a tocar aquí que ya verás lo rápido que lo soluciono. Claro, la lumbrera ocasionó un cortocircuito que derivó en un incendio. Además de provocar daños en una fachada y en varios vehículos que estaban allí aparcados, pues ha dejado sin suministro a miles de usuarios. Con la multa que supongo le va a caer, le había salido mejor pagar el móvil, ¿eh?
Pues sí, me imagino
esa factura te sale muchísimo mejor.
¿Qué ideas hay por ahí, de verdad?
Es que hay cada persona que, de verdad, nos pone, como diría alguno, no me cabe un tonto más. No. Nos ponemos ahora serios porque en China unos padres están intentando recaudar dinero para poder operar a su hijo. Alucina, ¿eh? El niño nació con 31 dedos. Ni uno más ni uno menos.
Pobrecito,
pobrecito,
¿no?
Mío, lo único que te genera risa, porque si ves la foto es espectacular. Ahora, para el niño es un traguito. Ahora mismo es muy bebé, no se da cuenta. Claro, pobrecito mío. Yo he pensado, y para comprarle zapatos, tú imagínate. Mira, tiene 8 en cada pie, en total 16, 15 más entre sus dos manos. Estoy de cachondeo porque le van a operar y al final se va a solucionar el problema. Pero vamos, qué estelita. Es una enfermedad que se conoce como polidactilismo. Polidactilismo, que ha heredado de su madre. El problema es que, a pesar de tener tantos dedos, no tiene pulgares en las manos, con lo cual se los tienen que reconstruir. La operación puede llegar a costar hasta 46.000 euros en China, para que luego nos quejemos de nuestra seguridad.
De nuestra seguridad social y nuestra sanidad en España, que
la
es la mejor del mundo.
Es que, porque esto estaría solucionado sin problema, lo cubriría el Estado.
¡Qué fuerte!
Pero ¿qué te parece?
Estas cosas tendrían que ser gratuitas. Cuando hay una criatura que tiene ese problema,
pobrecito,
tendría que ser
ahora
gratis.
Ahora mismo tiene meses y no le pueden operar hasta que pueda aguantar la
Pues que le vaya
anestesia.
Súper bien, que le vaya súper bien.
Así que, bueno, a la madre la tuvieron que operar también y salió adelante y la verdad que está fenomenal.
¿No era la alcaldesa de Jerez también que tenía un problema en los pies con los dedos?
¿O bueno, pero porque... No, eso era otro problema. Sería de Juanetes.
No, pero se le salían los dedos, ¿no?, de los zapatos.
Sí, se le salía, pero pues, yo qué sé, porque tendría mal los dedos, pero no porque tuviese 8 en cada pie.
Bueno, no, es que yo no sabía que esto sucedía, de verdad. Habría que hablar con esa alcaldesa y contarle los dedos de los
polidactilismo.
Pies. Polidactilismo.
Apúntatelo.
Muy bien.
Bueno, los míos que han revolucionado hoy Madrid. 16.000 personas han asistido este jueves al concierto que ha dado la banda británica en el Palacio de los Deportes de la capital. Un auténtico espectáculo musical para presentar su último disco, Drones.
Qué buenos son.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:30, las 3:30 en las Islas Canarias. Si estás en la cama, disfruta, descansa y disfruta también de esta gran canción del año 78 de los Jackson. Ni Jackson 5, ni Michael Jackson, sino los Jackson. Gran canción. Esto es una auténtica joya. En nuestro Twitter, arroba poniendo calles, tienes el videoclip de estos Jackson 5. Una gran actuación, por cierto, de los años 70. Échale un vistazo si puedes y te apetece. Tenemos un montón de mensajes que nos llegan por nuestras vías de comunicación. El 950-6006, el teléfono, el email poniendolascalles@cope.es, nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, y también en nuestra página de Facebook.
Pues sí, mira, Juan Jesús, buenos días ponedores y ponedoras de calles. Escuchando desde anoche mi inseparable COPE, hoy mando un abrazo muy fuerte a todos los opositores, a policías y guardias civiles. Mucho olé, ánimo, un olé. Abrazo y buenos días, España. ¿Cómo muy consigo bien. Mi diploma? Nos pregunta Juan Jesús.
Llamándonos, tienes que llamar para entrar en antena, al 950-6006. En cuanto entres en antena, luego Mónica te toma los datos y te mandamos el diploma oficial con tu nombre, personalizado, por supuesto, de que eres un ponedor de calles oficial. Dice Concha López también a través de Facebook. Buenos días, equipazo. Como siempre, os estoy abrazando. ¿Lo estáis notando? ¡Qué raro!
Lo notamos. Juan Pedro Valderrama, Herrera Carlos, locutor de ustedes. Moreno Carlos, despertador de ustedes.
¡Qué bueno! Muchas gracias, te lo compro. Diego A. Soto Fernández en Facebook nos dice: felicidades, gran programa, ánimo a todo el equipo.
Y mira quién nos ha escrito, Jaime Ruiz. ¿Ya sabes quién es?
Sí.
Vale, el del Teorema del Lápiz.
Buenísimo.
Mira, dice,
libro.
Queridos Pulpo, Mónica y equipazo, soy vuestro motivador desvelado. Qué ilusión me ha hecho escuchar mi voz en vuestro promo a nivel nacional, nos dice. Yo soy parte emocional de este equipo. Y aseguro que muchos le están pidiendo que vuelva al programa.
Es que quiero que vuelva.
Y que él estaría encantado. Pues mira, nos propone un tema. Los resucitados y las reinventadas. Un homenaje a las miles de personas que han tenido que comenzar de nuevo, a veces con trabajos peor pagados y con peores horarios, que ponen las calles, que levantan el país.
Muy bien.
Y un homenaje para la esperanza a los que todavía están esperando su oportunidad. Así que nada, aquí tenemos a Jaime Ruiz.
Jaime es un fenómeno, te lo aseguro. Es un ponedor de calles, es un resolutivo, es una persona que te pone las pilas y es una persona que cuando vino aquí, primero nos impresionó la pinta que tiene, ¿verdad?
No podía venir más elegante.
Qué elegancia, qué buen olor, qué higiene y cómo lo agradecimos y cómo se sentó aquí y nos contó sus historias súper bonitas.
Y él, es que él es un reconvertido.
Claro, él es como una especie de coach, él nos recomienda para que la gente se motive y se ponga las pilas. En definitiva, es muy de nuestra cuerda, es muy ponedor y yo quiero siempre gente positiva. 4:35, tenemos a alguien que ha marcado el teléfono gratuito 950-6006. Isabel, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Me han dicho que estás en la cama.
Ahora mismo estoy sentada en el sofá.
Tan ricamente, ¿verdad? ¿Hace fresquito? ¿Hace fresquito en el sofá?
No.
¿Nada?
No, ahora mismo te voy a decir la temperatura que tengo en el salón.
A ver, vamos a ver.
20 grados y medio.
Tan ricamente. Isabel, sitúate en España. ¿Dónde estás?
Salamanca.
En Salamanca. Qué bonita es esa ciudad, ¿eh?
Sí, señor. Arte, saber y toros.
y qué bien se come, ¿eh?
Pues sí.
¿Tú eres cocinillas, Isabel?
¿Eh?
¿Eres cocinillas?
Sí.
¿Cocinas mucho o no?
Sí, varias veces. Bueno, a ver quién me va a hacer la comida, hijo.
Ah, claro.
Si no cocino yo.
¿Qué, vives solita?
Sí.
Anda, ¿y eso?
Soy viuda.
Ajá. ¿Y hace mucho que eres viuda?
10 años va a ser.
Bueno, ¿y ya has levantado cabeza? Porque se tiene que pasar mal, ¿verdad?
Bueno, ya casi.
Claro, me imagino. ¿Y ahora a las 4:30 por qué estás despierta?
Hijo, pues si llevo despierta desde las 2.
¿Pero y por qué te despiertas a las 2?
Pues no sé, esta noche no sé por qué me he despertado y otros días también. Si yo en este programa y muchas veces lo he oído y me hace mucha gracia.
Ah, ¿te lo pasas bien con nosotros?
Me acuesto con la radio y hay días que me quedo dormida con ella toda la noche.
Qué gozada, ¿no? O sea, que vas empalmando programas.
Luego ya empieza Carlos y ya...
Qué bien, qué bien. Y claro, me imagino que ya ponedora de calles no eres, pero has tenido que poner calles a lo largo de tu vida.
Pues a lo mejor sí.
A lo mejor sí. ¿Y eso qué significa? ¿Que sí o que no?
Sí.
Claro, ¿no? Me imagino. Pues bueno. Isabel, te vamos a mandar un diploma para que te lo pongas ahí en tu casa.
Ah, bueno, pues bien, muchas gracias.
Que certifica que eres una ponedora de calles oficial. Cuando entre las vecinas se lo enseñas.
Ah, bueno.
Vale, les das envidia. Luego que me llamen y les doy otro.
Claro.
Vale, cielo.
Bueno.
Me alegro de oírte.
Gracias.
Hasta luego, Isabel.
Adiós, igualmente.
Gracias. Adiós. Estamos poniendo las calles. 4:37 de la mañana. Quiero saludar a los últimos ponedores que nos están siguiendo. Felipe García, Martín, a ver quién ha entrado más por aquí. Tengo a Carlos Egea, a Gonzalo Resa, Rubén López Fernández, Gema Retana y Willy Conway. Tenemos que llegar a los 5.000. Estamos a puntito. Lo podemos conseguir. Ahora mismo estamos... 4.875. Si conseguimos que 125 oyentes de los que nos estáis escuchando nos seguís ahora en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, haremos historia. Te lo agradezco con el corazón. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, el programa de la gente que duerme menos que los búhos. Y de eso te quiero hablar. Porque, no sé, tenemos que contarnos, no sé cómo tomarnos esto, mejor dicho, pero se ha publicado la noticia de que 1 de cada 4 españoles no duerme como debería. Y a nosotros esto nos preocupa mucho por el desajuste horario que tenemos. Los motivos principales son el ruido ambiental, los ronquidos de nuestra pareja y el volumen de la televisión del vecino. Y para salir de dudas, tenemos al jefe de la unidad del sueño del Hospital Vitas y Nuestra Señora de América, aquí en Madrid. Rafael del Río, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros poniendo las calles con un tema además tan importante, ¿no? Los problemas del dormir. Doctor, ¿hay tanta gente a la que le afecta esto?
Tenemos muchos problemas con los pacientes y su sueño de diferente índole. Aquí ya se ha notado la cuestión del despertar precoz, de los horarios de trabajo muy tempranos. Esto es muy frecuente. En general la población está bastante privada de sueño, pero bueno, también tenemos otros muchos más problemas, quizás el más frecuente, el insomnio.
¿Y qué diferencia hay entre el insomnio y no poder dormir o coger muy tarde el sueño?
Bueno, eso, coger muy tarde el sueño podría ser uno de los síntomas del insomnio. No solamente del insomnio, porque otros pacientes sencillamente están retrasados de fase, que decimos, es decir, que su horario es muy tardío. Esto le pasa sobre todo a los adolescentes. Y eso ya no sería insomnio, sino que sería un cambio, o sea, estar un poco desajustado respecto al horario del día y la noche que tienen, ¿no? Eso es de lo más frecuente que tenemos en nuestra sociedad, que es el retraso de fase inducido por el comportamiento.
Doctor, es algo increíble, porque si nos echamos en la cama y no hay manera de pegar ojo, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Eso exigiría una historia un poco más completa, porque solo con eso no sé todavía el paciente qué es lo que tiene. Hombre, un paciente que se acuesta y le cuesta mucho conciliar casi siempre suele ser que tiene un estado de alerta excesivo. Uh-huh. Esto pues lo arrastra todo el día.
Sí.
Si también tiene síntomas de cansancio durante el día, falta de concentración, falta de memoria,
sí,
probablemente sea así un estado de alerta excesivo. Pero solamente con ese síntoma no lo sé. Tendría que saber más cosas de su vida. Ya te digo, como te decía antes, que un retraso de la conciliación puede ser sencillamente un retraso de fase, como pasa en gente joven, si horarios muy tardíos, o también un trabajador por turnos que está fuera de fase siempre y que cuando se acuesta no consigue dormirse, o se duerme un ratito y luego se despierta rápidamente.
Claro.
Había falta más datos, la verdad.
Claro, sobre todo cuando estás a lo mejor en una fase de problemas o de excitación,
sí,
con algún proyecto,
sí,
alguna idea que te está rondando la cabeza, que te metes en la cama y tú no,
sí,
no puedes gobernar el cerebro, no puedes,
sí,
parar de pensar eso.
Sí, sí, lo que son las ideas intrusivas, que son repetitivas y que
sí,
nos impiden conciliar, eso es un síntoma característico del estado de alerta. Hombre, si es una fase aguda, si es una coyuntura, es un factor emocional controlado y autolimitado, pues es fácil. O sea, incluso, bueno, se controla fácilmente con hipnóticos o con nada, ¿no? Así que el problema es cuando el paciente, que quizás es un poco más tendiente a la obsesividad,
uh-huh,
y con cierta intervención emocional, esto lo arrastra sistemáticamente. O sea, lleva en ese estado durante muchos años, es más difícil de corregir.
Doctor Rafael del Río, un 28% de los españoles ha tomado tranquilizantes en el último año. ¿Esto por qué está sucediendo? ¿Está subiendo mucho el consumo de esos tranquilizantes?
Sí, bueno, esa pregunta es más general porque se refiere al manejo en psiquiatría de los estados de ansiedad. Y me supera un poco a mi disciplina. Lo,
uh-huh,
que sí que vemos es muchos pacientes que utilizan hipnóticos, estos mismos fármacos como hipnóticos, de forma excesiva. La verdad es que es un error de enfoque completamente. Casi todos estos fármacos son ineficaces en su utilización más allá de 3 o 4 semanas y, sin embargo, lo que sí que producen es tolerancia y con el tiempo a veces incluso ciertos síntomas disfóricos, un poco de rebote del propio síntoma principal. O sea, realmente el manejo crónico del paciente con insomnio, el eje terapéutico, nunca es el fármaco. Sin embargo, en la consulta lo que recibimos es pacientes que llevan años tomando el mismo fármaco, a veces incluso en dosis elevadas o en una segunda dosis en mitad de la noche, y lo único que hacen es empeorar el problema.
Claro.
Entonces es verdad que está mal enfocado, sí.
Doctor, cada vez que tocamos el tema del sueño en este programa, claro, es el programa de los trabajadores, de la gente que levanta España, que por turnos, como muy bien has dicho antes, Rafael, pues duerme una semana bien, otra semana mal, y la mayoría de las veces duerme mal por todo lo que esto le afecta en su vida diaria. A mí me está pasando. Este es mi primer año en este horario y sinceramente lo estoy pasando muy mal con el tema de los horarios, porque llega el fin de semana que se supone que es para trabajar y estoy casi peor que entre semana, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola y que te cambia el metabolismo, que te afecta la memoria, que te afecta hasta para ir al servicio, es que te afecta en todo. El tema del sueño es algo muy serio, más de lo que yo me esperaba, y uno ha recurrido a todo ya, y ahora parece que con la melatonina estoy empezando a encauzar un poco el descanso, más o menos descansado, porque también he tomado dormidina y ese tipo de cosas que me dejan la cabeza hecha polvo y que no los voy a volver a tomar en mi vida.
Yeah. No sé cuál es tu caso, te tendría que hacerte una historia un poco más completa. O sea, un paciente que se levanta muy temprano y ese es el único cambio, pues no suele tener mucho problema. De hecho, luego duerme bien, lo único es que tiene que anticiparlo todo, claro, no puede levantarse tan temprano y acostarse igual de tarde que siempre, si no entraría en una privación. Pero ese paciente nunca va a usar ninguna medicación, porque ese cuando se acuesta se duerme en el acto, está agotado. Otra cosa es que se levante muy temprano y luego eche una larga siesta. Entonces sí que va a introducir un factor disruptor en el
claro,
cronobiológico, y se le va a liar mucho la noche.
Uh-huh.
Entonces, bueno, si es un trabajador así, desde luego no necesita ninguna medicación, melatonina tampoco, desde luego. Ahora, si es un paciente con insomnio, lo que decíamos antes, que bueno, arrastra un estado de alerta excesivo, pues sí que interesan a veces el apoyo de algún hipnótico de forma intermitente. La melatonina es una molécula interesantísima que nos ha dado un gran apoyo en algunos cuadros, pero son sobre todo cuadros en los que hay un problema de encarrilamiento, o sea, que el horario está desajustado. Por ejemplo, es perfecto para los estados de jet lag o trabajador por turnos, con unos turnos muy controlados y sabiendo bien dónde se toma. Es verdad que es una sustancia que no produce adicción ni otros efectos colaterales, pero mucha gente lo está tomando indebidamente, sobre todo porque no toma la hora que debe. Y saber a qué hora se debe tomar la melatonina no es tan fácil. Hay que saber cómo es el horario de la persona, hay que hacer unos cálculos con el nariz, la temperatura, etcétera. Y la gente lo está usando sencillamente como si fuese un inductor del sueño. Eso está totalmente mal enfocado. Y muchas veces hace el efecto contrario del que buscan. Entonces hay que saber cuál es la patología del paciente y si le puede favorecer la melatonina. En algunos casos está claro que sí.
Pues, por ejemplo, Rafael, aprovecha ahora mismo este micrófono, cuéntanos cómo se toma la melatonina, porque la inmensa mayoría de la gente que está escuchando el programa ahora mismo toma melatonina cuando tiene que regresar al horario normal, después del turno de trabajo. Es decir, ¿la melatonina se tiene que tomar siempre, aunque no se tenga que madrugar?
O sea, la melatonina es una sustancia que se produce endógenamente. El propio organismo la está produciendo y es el que guía al cuerpo.
El inductor del sueño.
Diciéndole que es de noche. Uh-huh. Igual que la luz se lo dice durante el día. Esta secreción es circadiana, o sea, lo hace con las referencias de los días previos. Entonces, si nosotros administramos la melatonina a la misma hora que la secreción, prácticamente no tiene ningún efecto. Y si lo que queremos es anticipar la fase, dormirnos más temprano de lo que venimos haciendo, sí que puede uno tomarlo antes de que comience la secreción endógena. Y eso suele ser, si hay un ritmo estable, como dos horas antes de acostarse.
¿Dos horas antes? Yo me la tomo 15 minutos antes.
Nada, eso no sirve para nada. De hecho, seguramente lo que estás haciendo es retrasar tu fase. Vamos, ya te digo que no tengo tus horarios completos, que tendría que situarme. Para un trabajador por turnos, al uso, o sea, una persona que va cambiando de turno, es muy difícil hacer una planificación de melatonina que sea razonable. Sí es muy útil, por ejemplo, una persona que tiene 3 días de noche y luego un turno fijo de mañana, entonces para adaptarse al nuevo estado. Ahí sí que le podríamos ayudar mucho esos 2 o 3 días de adaptación. No sé, hay que hacer un poco estudio. Claro. Desde luego, el uso que se hace normalmente, pues eso, voy a la farmacia, me dicen que esto es saludable, que no pasa nada, que lo puedo tomar cuando quiera. Eso es cierto, o sea, no tiene efectos secundarios ni genera adicción. Pero es verdad que si lo tomo a la inversa me puede estar haciendo lo contrario.
Uh-huh. Interesantísimo. Doctor, y en tu hospital, en el Vitas Nuestra Señora de América, en la unidad del sueño, ¿qué tipo de gente es la que te visita? ¿Qué tipo de gente estudias?
Pues mira, tenemos muchísimas apneas, como todas las unidades del sueño, como el 30-40% de nuestros pacientes son respiratorios. Son pacientes estos que dejan de respirar durante la noche de forma intermitente. Y luego tenemos el resto de las patologías, por supuesto, hipersomnias centrales, muchos insomnios, por lo menos 30-40%, aquí hacemos terapia cognitivo-conductual y hacemos el estudio actigráfico, que es un estudio que uno lleva puesto en la muñeca durante 15 días y que nos da un poco luz de cómo va el funcionamiento. Y luego tenemos otras patologías también infantiles, trastornos de encarrilamiento, bueno, lo que es todos los grupos que hay, más o menos vienen de todo. Pero vamos, lo más frecuente es insomnes y apnea.
Luego, mucha gente que entra en directo en este programa, los ponedores que me cuentan qué es lo que están haciendo a estas horas, me dicen que directamente que es que no pueden dormir, que a medida que se han hecho mayores han perdido la facilidad de dormir del tirón. Esto es verdad, ¿no? ¿Es una cosa que va con la vida o no es normal?
Sí, vamos, ahí hay dos cosas. O sea, uno es un trabajador por turnos. El trabajador por turnos al uso es un paciente que parece un poco insomne y un poco privado al mismo tiempo. Es un poco mezcla, es decir, siempre tiene mucho sueño, pero cuando se pone a dormir no consigue que sea estable, entonces se parece a un insomnio. Ese es un trabajador por turnos. Los turnos se toleran diferente número de años según la persona, a veces 5 años, a veces 10 años, 15 años, pero llega un momento que prácticamente todo el mundo tiene serios problemas. Y esos a veces, a pesar incluso de corregir el horario, permanecen esos trastornos ya para siempre, ¿no? Sobre todo si ha sido muchos años la forma en cómo se es. Una cosa es eso, y otra cosa es que con la edad, que no sé si es eso lo que me estás preguntando.
Sí, sobre todo con la edad, pero vamos.
Con la edad de todo el mundo duerme diferente, unos les pasa un poco más pronto, otros más tarde, que es sobre todo dos cosas. O sea, es un anticipo de fase, es decir, se despierta uno temprano y luego tiene un poquito cabezadas por la tarde, ¿no? Esto es fisiológico. Si es muy acusado y ha sucedido muy temprano y todavía en la vida y todavía estoy trabajando, ahí sí que, por ejemplo, cuadra muy bien lo de la melatonina. Pero vamos, en personas que tienen 65-70 años es la norma y no se hace nada. O sea, sencillamente, pues bueno, efectivamente a las 5 ya están despiertos y bueno, están oyendo tu programa.
Efectivamente. Pues Rafael, nos ha sido de grandísima utilidad, de verdad. Hay cosas muy curiosas del sueño y es tan importante. Mi día es diferente absolutamente cuando he dormido a cuando no he dormido o he dormido mal.
Ya. Sí, los efectos de la privación todos los conocemos. Enseguida hay alteración emocional, irritabilidad y falta de concentración.
Sí.
Pero muchos pacientes insomnes piensan que sus síntomas vienen de la privación y a veces es al contrario. O sea, realmente lo que subyace es un estado de alerta excesivo, que eso es lo que produce el cansancio y la fatiga mental, la falta de concentración, y luego además también se despiertan constantemente durante la noche, no pueden conciliar. Pero no es, los síntomas del día no vienen de lo que duermen, sino que vienen más bien de su estado global. Esto hay que corregirlo en el pensamiento de los pacientes, porque si le echan mucho la culpa al sueño, generan también muchas expectativas erróneas respecto a que el sueño es la clave de todo, y eso en los insomnios no está bien pensado.
Claro.
En los otros, sí, en los otros hay que insistir en que piensen más en el sueño.
Claro, el sueño digamos que es el último vagón, ya el último momento del día que arrastra todo lo que has
totalmente,
tenido en el día. Claro, es
totalmente.
Verdad, un buen enfoque, no había yo caído en eso, doctor. Pues muchas gracias por poner las calles con nosotros. Te vamos a mandar, doctor, un diploma que acredita que a partir de ahora también eres un ponedor de calles como toda nuestra audiencia.
Encantado.
Vale, pues nada, Rafael del Río, que es el jefe de la unidad del sueño del hospital Vitas, Nuestra Señora de América en Madrid, y gracias por estar en la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. En la COPE seguimos. Y lo hacemos con el barrio a las 4:51 de la mañana, ahora menos en Canarias. José Manuel Delgado, gracias. Gracias María Dolores, gracias Raúl PG, gracias Chanete Palomero, gracias a Valorio CM, gracias Gary Elguero Arce por seguirnos en nuestra cuenta de arroba poniendo calles para batir ese récord. Tenemos que llegar hoy a los 5.000 seguidores en Twitter. ¡Buenos días, España!
He vuelto. Se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombreros. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes, mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos 3 añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con sus penas y alegría, con su risa y lamento. He vuelto. Buenas noches, bienvenido. Gracias porque me he sentido como si todo este tiempo estuviera ahí en la boca, en el alma y en la mente de todos los barrieros. Por estar a mi ladito en tan duros caminitos, y es por eso que hoy he vuelto de la mano del levante, del aroma que en mis calles deja un pueblo marinero. Con un toque de locura, con remedio y con las curas para los males de un tequier. Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces daré la gracia y hoy por fin digo, he vuelto. He vuelto, y nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto. Qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores pa' otro viento. Lo importante es que he luchado por llegar donde he llegado y es por eso que hoy he vuelto. ¡Canten conmigo!
En directo ponemos las calles en la cadena COPE. Somos optimistas, somos alegres, somos gente como tú y nos gusta además comportarnos tal y como somos. nos dice Peter Parla. Buenos días, Pulpo. En ruta y diciendo viva España. Yo creo que aquí lo puedo decir. Bueno, claro, aquí y en todos los sitios. Es que en nuestro país no pasa nada. Juanma Moreno, gracias por seguirnos. Viti, gracias por estar con nosotros y siguiéndonos desde ya en arroba poniendo calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días.
Tenemos que actualizar la información a las 5 de la mañana, pero tú tienes cosas por ahí que quieres compartirla con todos.
Otras cosas que contamos. Mira, comenzamos con un estudio, va a interesar seguro a nuestros compañeros de La Rosca. Según la Asociación Española de Carreteras, tras la crisis, nuestras vías requieren un gasto superior a los 6.600 millones de euros.
Claro, no lo ha mantenido bien.
Tela, ¿eh?
Claro, lógico.
Es muchísimo dinero. La falta de inversión ha llevado a nuestras carreteras a un grado de deterioro que requiere una actuación urgente. Alertan además de que, de no realizarse esa inversión en breve, es decir, dan como plazo máximo el año 2020.
Pero si hay unos baches en las carreteras que tendrían que poner escaleras mecánicas para bajar a verlo.
Dicen que va a ser necesario reconstruir buena parte de la red.
Claro, lógico.
Si no se mantiene. Bueno, por comunidades autónomas, las que presentan mejor estado son las de Extremadura y País Vasco.
Extremadura tiene unas carreteras muy buenas.
Y las que se encuentran peor paradas pues son Asturias y La Rioja.
Ah, no conozco, las de La Rioja no las conozco, pero...
Pues mira, en Asturias, esa es la situación.
Sí, sí, además, es verdad, en Asturias hay mucho pavimento que es hormigón, con lo cual las ruedas las destroza, no es asfalto. Eso es, me llamó mucho la atención.
Pues nada, esa inversión hay que hacerla cuanto antes. Hablamos ahora de los Alcántara, o mejor dicho, de los actores que dan vida al matrimonio televisivo más longevo.
Muy fuerte.
Y Manol Arias y Ana Duato tienen en estos momentos sus cuentas bloqueadas por orden de un juez. Ambos son clientes del despacho Numaria. Está siendo investigado por la comisión de varios delitos fiscales y concretamente a Imanol Arias se le atribuye un fraude de 1,6 millones de euros.
De la marinera.
Mientras que Ana Duato habría defraudado 800.000 euros. Ambos van a tener que declarar en los próximos días como investigados. Y de las garras de la justicia, que se ve que no se escapa nadie, ¿eh? Tarde o temprano llega.
Están, la verdad que están chequeando todo, ¿eh?
Usuarios de Windows 10, atención a la siguiente noticia. ¿Tú lo utilizas?
Negativo.
No, ¿verdad? Porque tienes todo de Apple, yo creo.
Sí, todo, yo me muevo en el mundo Mac.
Bueno, a partir del próximo 29 de julio, este sistema operativo de Microsoft va a empezar a ser de pago. Un año después de su lanzamiento está presente en 300 millones de dispositivos que hasta ahora lo usaban de forma gratuita, pero esto se acaba en el mes de agosto, cuando los clientes tendrán que pagar por la actualización 119 euros.
Lo dijeron, ¿eh? Esto es nuevo, pero, o sea, no es nuevo, pero que lo dijeron, que cuando te lo instalabas, dentro de un tiempo lo tendrías que pagar.
Pues un año ha durado. El 29 de julio se empieza a pagar, son 119 euros la actualización, eso sí, la versión básica, ¿eh? Uh-huh. Lo bueno, se ha acabado en un añito. Y nos vamos ahora hasta Colonia, porque en esta ciudad alemana han encontrado la solución para todos aquellos objetos que guardas de una relación fallida. No sé, ¿tú atesoras alguna cosa? ¿Tú tienes guardada alguna cosa?
¿De exparejas?
Claro, de exnovias.
Pues sí, hombre.
¿En tu caso?
De exnovias y de exmujer prácticamente nada, porque como se lo llevó todo, pero de exparejas tengo un montón, sí.
Bueno, si ya no quieres guardar nada en tu casa, lo puedes donar a este museo que hasta el día 15 de mayo celebra una exposición en homenaje a estos objetos. ¿Cuáles son los más curiosos que encontramos? Pues, por ejemplo, un vestido de novia chamuscado, que este no necesita explicación. Otros sí que requieren de un cartelito. Por ejemplo, una espada samurái que una novia trajo de un viaje por Asia como regalo para su pareja y cuando él se enteró de que era un arma ceremonial para suicidarse, pues la dejó.
Por favor.
Lo que no vamos a poder ver son las pelusillas que una mujer recogió del ombligo de su ya ex marido y que guarda como oro en paño en un frasquito.
¿Pero
qué te
para
parece?
¿Qué guarda eso?
Pues yo qué sé, hijo, le cogió las pelusillas y las ha guardado para ellas, era un recuerdo maravilloso.
Igual ese fue el motivo de la separación,
bueno,
porque hay que ser un poquito guarris.
Esta iba a ser la joya de la corona de la exposición, pero al final pues no ha querido cederlas, así que no se van a poder ver.
Lógicamente, es que también vaya cosas que me estás contando hoy, ¿eh?
Kiko Veneno Pulpo, que por primera vez en 40 años de carrera saca álbum en directo. Se publica este viernes. Doble Vivo se llama.
Esta canción me trae muy buenos recuerdos de playita, de moragas en la playa, de guitarra, de tener 17, 18 años y estar con un montón de amigos que afortunadamente hoy siguen siendo mis amigos.
y en mi